gloria a Dios. La vez pasada habíamos dejado al Señor Jesucristo, gloria sea al Señor, entrando a Jerusalén de manera triunfal. Usted recuerda, ¿verdad? Recuerda el evento con el pollino, hijo de asna. Amén. Gloria a Dios. Sobre las alabanzas que se proferían sobre él. El lamento del Señor, ¿sobre quiénes? Sobre el pueblo de Jerusalén, ¿por qué? Porque no creyeron. El mismo Evangelio de Juan al principio dice que él vino a los suyos. Pero sucedió que los suyos, o sea, su pueblo, el pueblo de Israel, por grandísima mayoría no les recibió. Digo así porque, claro, hubo uno que otro, Nicodemo incluido, José de Arimatea incluido, y otros tantos más, los discípulos incluidos, que sí creyeron para salvación, para gloria de Dios. Y al final vimos, cuando el Señor hizo algo en las inmediaciones del templo, ¿usted recuerda lo que era? ¿Qué hizo el Señor? Limpió. ¿A quiénes? A los que estaban haciendo de la casa de Dios como si fuera una plaza de mercado. ¿Se vio cuál era el punto que estábamos presentando allí? Y dijimos que la casa de Dios es un lugar santo, al igual que el cuerpo donde vive el Santo Espíritu de Dios, que es el cuerpo suyo, tiene que ser santo. Usted cuando duerme en su casa, usted no tiene la cama llena de tierra, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué no? No, ¿cómo va a ser si es que yo duermo? Pues mire, donde habita el Señor, imagínate si tiene que estar completamente bien puesta, pues. Ese es el celo que tenía el Señor Jesucristo por la casa de su Padre. En esa estampa es que dejamos al Señor Jesucristo en aquella ocasión. Y ahora vamos a empezar con el capítulo 20. El Señor Jesús entró con toda autoridad y toda gloria como un rey y como el que venía a hablar palabra de Dios en Jerusalén ese día. Y toda la inmensa mayoría de las multitudes que estaban allí le estaban aclamando. Amén. Después viene él, gloria sea el Señor, y limpia el templo mientras estaban los religiosos de ese tiempo mirando sin poder hacer nada. Amén. No podían hacer nada porque el pueblo estaba de parte de Jesús. Y por temor a represalias a ellos, pues no se atrevían a hacerle nada al Señor Jesús. Pero le tenían en remojo, como dirían en aguadillano, el que hubiera entrado por Jerusalén haciéndose pasar por Dios y haciéndose pasar por, sobre todo, como aquel Mesías descendiente de David, que iba a venir a ser el gran rey sobre Israel y sobre toda la tierra. Y él dejó que se lo dijeran y no reprendió a sus discípulos. Segundo, se llenó de autoridad, dirían ellos, a los ojos de ellos, y entró al templo y votó a todo el mundo. Aquellas personas a quienes los sacerdotes, los escribas y fariseos, y los saduceos por sobre todo, les habían dado el permiso para hacer un negocio allí, del cual no solamente se lucraban los que estaban en el negocio, sino también los que parecían no estaban en el negocio, que eran todos los oficiales del templo. Pues claro, cuando vamos a empezar el capítulo 20, ¿cómo usted piensa que estaban todas estas personas? Ellos estaban tratando de ver cómo era que iban a poder resolver este problema que se les había presentado. Que mientras tanto, el Señor Jesús no había sido un problema directo para ellos, porque el Señor Jesús estaba por allá arriba en Galilea, ¿te recuerdas? Pero ahora el problema le había venido al patio de ellos, donde ellos decían, aquí no entra nadie que no venga a hacer lo que nosotros decimos, porque nosotros somos los que hablamos en nombre de Dios. Y ciertamente, ¿verdad? No podemos decir, cada vez que mencionamos un fariseo, como que uno, ¿verdad? La tendencia de cuando uno mira rápido la escritura es decir, esos fariseos, ninguno valía nada, diría uno. Pero hay que ver que lo que ellos querían hacer y lo que ellos querían lograr era un apego perfecto a la palabra del Señor. Pero a la misma palabra Dios dice, ¿verdad? Que hay personas que tienen celo, o sea, celo, un deseo de hacer lo que Dios quiere, pero no tienen entendimiento. Porque había venido el cumplimiento de lo que ellos querían anunciar y estaba parado frente a ellos, pero por su orgullo, por su vanagloria y por su apego a la tradición y al sistema que ellos habían hecho por encima de las escrituras, Ellos no lo querían reconocer, o vamos a decir así, no lo podían o querían reconocer. Por eso fue que Cristo al frente de ellos, y ellos no vieron en Él al verdadero Hijo de Dios. En ese comienzo de esa, vamos a decir así, de esa batalla que se va a desarrollar entre Jesús y los líderes religiosos, que estamos hoy, ¿ok? Y van a haber tres preguntas importantes que le hacen estos religiosos, cada uno por su lado, por su grupo, según su enfoque, al Señor Jesús. Claro, la intención de hoy no solamente es decir, pues mira, esto fue lo que el Señor Jesús le contestó, mira qué sabio, qué inteligente fue. Claro, eso. Pero lo más importante es, ¿cómo contestan esas preguntas mismas que hace el Señor, contestadas por Él, contestan preguntas que muy ciertamente nosotros teníamos y la gente tiene? Y son preguntas esenciales de la vida, no solamente de la vida cristiana, de la vida como el Señor la ha creado. Así que es importante que nosotros las consideremos hoy. Y esa es la intención. Amén. Así que vamos a estar en todo el capítulo 20. Vamos a estar en cuatro porciones. Hay un versículo clave, gloria sea al Señor. El versículo 26. A ver, alguien. Nadie se quedó la semana pasada pendiente. Había alguien que se había quedado pendiente. Clara, creo que era, ¿verdad? Así que yo sabía que se había quedado alguien. Se quedó con las ganas de leer, gloria a Dios. Así que vamos a darle el primer lugar. Gloria a Dios. ¿Cómo dice? Lucas 20:26.
Dice Lucas 20:26. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron.
Gloria a Dios. Eso resume el desenlace de las preguntas que le hacían ellos al Señor. ¿Okay? La intención de ellos era tratar de capturar al Señor en algún error, en algún delito, en alguna palabra mal dicha o en una palabra confusa, para tomarla como evidencia para acusarlo delante de los religiosos y delante de los romanos sobre todo. Usted va a ver que habían preguntas destinadas a las dos cosas. ¿Okay? El Señor en su sabiduría, como Dios Todopoderoso, pues las contestó de manera como nadie las pudo haber contestado. Claro. ¿Qué hicieron ellos ante la respuesta del Señor? Uno por uno, porque a cada grupo le tocó una tanda, fueron silenciados por el Señor. ¿Qué paralelo tiene eso con la vida de nosotros hoy? ¿Qué piensa usted? O sea, ¿por qué se quedaron callados ante la respuesta del Señor Jesús? Claro, porque era la verdad. Y había, okay, y si ellos se cantaban como los que eran los baluartes de la verdad, y el Señor le había dicho la verdad, pues mira, y no la estaban haciendo, pues. Y hacían así, por donde es más cerca, y por ahí, pues, se iban. ¿Cómo pasa, ves? Usted tiene la misma encomienda hoy. Por eso el verso clave. Cuando alguien, como dice la palabra del Señor en la carta de Pedro, si alguien demanda la razón de la fe de usted, de porque usted cree en el Señor Jesucristo como Salvador. Amén. Usted tiene todo el derecho de contestarle con la verdad. Y tiene el deber de contestarle con la verdad. Cuando usted le contesta con la verdad, la persona tiene varias opciones. Una de ellas es decir, a mí no me importa la verdad. Claro. Y eso le son confrontados por el Señor. Lo otro es decir, sí, es la verdad. Gracias por hablarme la verdad. Y en ese momento, usted puede estar cosechando lo que otros hermanos antes sembraron. Amén. En ocasiones de testimonio anteriores. Por eso es que siempre hay que aprovechar esa oportunidad para hablar de la palabra del Señor, cuando el Señor lo ponga así en nuestra vida. Amén. Así que ese es el versículo clave. Cuatro porciones hoy. La primera pregunta sobre la autoridad de Cristo. La segunda sobre si hay o no que cumplir con las leyes del Estado o Libre Asociado de Puerto Rico. En aquel tiempo era con el Estado, ¿verdad? Con el Imperio Romano y con lo que no era romano también. La pregunta entonces sobre la vida eterna. ¿Okay? Y el resultado de la respuesta del Señor Jesucristo. Hay una porción que no está aquí, bien resumida, bien breve, vamos solamente a comentar sobre ella. Gloria a Dios, es una parábola que se le titula comúnmente Los Labradores Malvados, la parábola de la viña, Los Labradores Malvados. Vamos a reseñar dos o tres líneas nada más. Yo confío que usted la leyó y la estudió, gloria sea al Señor. ¿Okay? Así que ya los eventos, gloria al Señor, ocurren en Jerusalén. Amén. Gloria a Dios. Así que, trasfondo de lo que vamos a estar hablando hoy, amén, ya lo hemos visto. ¿Qué pasaba, qué otro factor crítico había en la ciudad de Jerusalén en esos días en que estaba el Señor Jesucristo allí? Si usted recuerda, ¿qué se celebraba esa semana allí? ¿Ah? La Pascua. Por ende, era una de las fiestas grandes del pueblo judío. Por ende, la ciudad estaba llena, 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 llena de gente. Y allí, el Señor Jesucristo está ejecutando todos estos eventos que vemos en las Escrituras. Amén. Así que lo que temían muchos religiosos es que la influencia del Señor fuera de tal manera que hubiera un impacto profundo en las vidas de aquellos que le oían y le veían y dejaran de creer en los religiosos y se fuera entonces su poder y su influencia fuera destruida o afectada. Eso era básicamente el celo que ellos tenían. Y tampoco podían comprender cómo era que alguien que no tenía nada que ver con ellos, específicamente en su religión, o sea, en su afección religiosa, pudiera venir y hablar la palabra del Señor y hablar claramente lo que Dios había designado. Ese era el celo que ellos tenían. Amén. Así que por eso era que ellos tenían ese tremendo apuro de querer silenciar al Señor. Amén. Así que vamos a ver cómo el Señor pudo lidiar con esta situación. Vamos a la primera de las preguntas. Amén. Vamos a ver algunas ilustraciones, ¿verdad?, que pretenden ilustrar, ¿verdad?, estos eventos. Gloria a Dios. ¿Algún hermanito querido que me quiera leer esos primeros 8 versos? Hermanito David. Amén. Vamos a leer los primeros 8 versos. La pregunta sobre la fuente de autoridad.
Sucedió un día que enseñando a Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondiendo que no sabían de dónde fuese, respondieron. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas.
Amén. Primera pregunta. Gloria sea al Señor. Le preguntan: ¿con qué autoridad o en el nombre de quién era que el Señor Jesucristo había hecho esas cosas? ¿Qué cosas? Las que habíamos mencionado hace poco. Se había entrado proclamándose rey, aceptando la alabanza que le tocaría a Dios. Y segundo, había limpiado el templo de aquellos que tenían autoridad por los sacerdotes de estar allí. Ellos le preguntan: ¿y quién te dio a ti autoridad o poder o un nombre para tú poder hacer esas cosas sin preguntarnos a nosotros? Esa es la pregunta, ese es el contexto de la pregunta, creo que es sencillo. En un momento dado, si usted recuerda anteriormente, en el ministerio del Señor Jesucristo, los discípulos de él le preguntaron: oye Señor, mira aquellos que están allá al lado, que eran los discípulos de Juan. De Juan el Bautista, porque Juan continuó su ministerio en paralelo con el de Cristo. Pero Juan había dicho que él estaba claro que era necesario que el Señor, ¿verdad?, aumentara y él menguara, porque él había venido a anunciar al Señor Jesucristo, no era a estar en paralelo al ministerio. Pero él continuó en su ministerio de anunciar el reino de Dios. Y tenían uno que le llamaban los discípulos de Juan, que eran apegados a Juan porque habían aprendido, ¿verdad?, el evangelio del reino de Dios a través de Juan. Claro. Y cuando de momento los discípulos de Cristo dicen: mira aquellos, tú quieres que están, ellos no están, no nos siguen a nosotros, ellos están con aquel señor que se llama Juan. Tú quieres que nosotros vayamos y los callemos. Y el Señor Jesucristo les dijo: ¿qué cosa? Pero es verdad. Dice: el que no es contra nosotros, con nosotros es. O sea, ellos no están haciendo nada en contra del evangelio. Ellos son colaboradores nuestros en el evangelio. Diferente a la intención de los fariseos aquí. Ellos no veían al Señor trabajando en pro de lo que ellos estaban pretendiendo hacer. Ellos decían que ellos estaban tratando, eran los que estaban encomendados a representar a Jehová, el Dios de Dioses, sobre todo el pueblo. Pero lo que sucedía era que ellos habían establecido un sistema que era un sistema completamente religioso y asalariado. ¿Usted sabe la descripción de un asalariado, no? Un asalariado es una persona que se proyecta como si fuera un siervo que está dócil ante el Señor, santo ante el Señor, pero básicamente está haciendo todo lo que hace por dinero. Mira a ver si los fariseos, los saduceos y todos los que estaban entre medios no eran ese tipo de personas. ¿Tendrían alguna piedad los que estaban vendiendo un cabro que valía 10 pesos en 100? Seguro que no. ¿Los que lo permitían y de los 100 pesos que cobraban se quedaban con 50? Tampoco. Por eso ellos le preguntan: ¿quién te dio autoridad a ti para decirnos que nosotros no estamos haciendo las cosas bien? ¿Qué? Ahora bien, el Señor conocía cuál era la intención que había detrás del corazón de ellos, ¿verdad? al igual que somos nosotros mismos. Claro, a veces los niños, ¿verdad?, quizá no tienen esa madurez, pero cuando usted va creciendo en edad, ¿verdad?, por eso que dice, respeta las canas, porque aquel que tiene canas, ¿verdad?, quiere decir que ha escuchado bastantes cuentos en la vida, y él sabe decir, por eso que a los jóvenes se les dice, mire, hágale caso a sus papás, porque sus papás pasaron por las mismas situaciones, y ya ellos la ven viniendo, como que dice, cuando ven la situación, ya ellos la tienen descifrada, pero si ya la vieron, aquí sí, así pasaba con el Señor Jesucristo aquí, el Señor Todopoderoso lo conocía, decía, yo sé lo que hay en el corazón de ellos, el corazón de ellos lo que hay es tratar no de encontrar la respuesta sincera a su pregunta, sino más bien tratar de agarrarme a mí para entonces poder justificarse ellos y que la verdad nunca glorifique al Señor. ¿Qué usted piensa que hubieran respondido ellos si él le hubiera dicho con la autoridad de que yo soy el Hijo de Dios? ¿Cuál era lo que había en la intención del corazón de ellos? Exacto, ellos no estaban pensando, diciendo, ay, si nos dijera que es el Hijo de Dios, para entonces creer en él. ¿Sabe que aquella vez, aquel Herodes intentó eso? ¿Te acuerdas cuando vinieron los magos de Oriente? Y dijeron, hemos venido buscando al Rey de Reyes, Señor de Señores, que ha nacido en Belén. Y él dijo, ah, pues cuando lo encuentren me avisan para yo ir a adorarle también. Pero era mentira, ¿verdad? Era para que ellos le hicieran el trabajo de buscarlo, para entonces él intentar matarlo, ¿verdad? La intención de Herodes era clara, claro, los magos de Oriente no sabían la intención, pero en este caso Jesús sí sabía. Precisamente como decía el hermano James, si él hubiera contestado, es que yo soy el Hijo de Dios. Tú ves, ahí está, la blasfemia. Porque qué hombre, pues, claro, ellos lo veían como un hombre, ¿qué hombre puede llamarse el Hijo de Dios? Dije, ahí está. Entonces con eso lo acusaban y ya tú sabes, ya pretendían enjuiciarlo, desacreditarlo. Ellos querían resolver su problema. El Señor Jesucristo sabiamente les contesta con otra pregunta. Vio la pregunta que les hizo, ¿verdad? Él les pregunta sobre el ministerio de Juan el Bautista, unos cuantos años antes. Juan el Bautista tenía buen renombre en el pueblo, a pesar de que era, para los ojos del pueblo, era un poco excéntrico, porque siempre estaba, ¿verdad?, en los lugares desiertos, nunca fue a Jerusalén, y la gente tenía que ir a escucharlo en el desierto. Y había gran cantidad del pueblo de Israel que se había bautizado, ¿verdad?, para el arrepentimiento en el Jordán Don Juan, incluyendo entre ellos al Señor Jesucristo, para dar el ejemplo, dice, cumplir toda justicia. Le pregunta, Juan, que tiene tanta aceptación con ustedes, ¿cuándo bautizaba? ¿Lo hacía en el nombre de Dios o en el nombre de él mismo? O sea, ¿era bautismo del cielo, era de Dios o era un invento de Juan? ¿Vio? Entonces, y él les confronta para ver lo que verdaderamente hay en el corazón de ellos. Fíjense que ellos no dijeron, ellos no se pusieron a decir lo que realmente ellos pensaban de Juan, sino se pusieron a dilucidar, a ver qué era la respuesta que podría caer para ellos salir bien en esa pelea pico a pico que tenían con el Señor Jesús. Claro, entonces dicen, si decimos, ¿verdad?, que era de los hombres, ¿verdad?, nos va a decir el Señor, y si era de los hombres, pues la gente va a decir, pero ¿cómo va a ser de los hombres si Juan era un profeta? Y Juan era una persona buena y nos habló del reino de Dios, ¿cómo ustedes van a decir que era de los hombres? Pero si decían, era del cielo, le va a decir, entonces si era del cielo, ustedes representan el pueblo de Dios, porque ustedes no le creyeron. Entonces, no había forma de ganar. Pues le dijeron, no sabemos. Como pasa la gente hoy, ¿verdad? Como los mentirosos. El mentiroso nunca puede ser confrontado para que diga la verdad. Pues el Señor Jesucristo tampoco contestó. Hay personas que piensan, el Señor Jesucristo debió haber contestado. Pero el Señor Jesucristo decidió no contestar. ¿Por qué usted piensa que él no quiso contestar? Claro, ellos creo que querían era la forma de acusarlo y de acorralarlo. O sea, la pregunta no era una pregunta íntegra y genuina. Era simplemente un juego de palabras y una trampa. ¿Vio? Usted no puede pretender acercarse al Señor. Esta es la aplicación apropiada de este detalle. Usted no puede pretender acercarse al Señor y decirle, Señor, estas son mis condiciones. ¿Vio? Y yo quiero vivir, por ejemplo, hay personas que hacen esto. Yo quiero vivir la vida mía a mi manera. Pero también quiero que tú me bendigas. Entonces, claro, hoy en día hay personas que se han dispuesto a contaminar el evangelio y ofrecerle eso a las personas. Y eso está distribuido por muchos sitios. Y debería decir al frente, ven tal como está y quédate como está, que Dios te va a bendecir. ¿Yo? Pero la realidad es que Dios quiere salvarte a través de Cristo, pero quiere transformar tu vida. Esa transformación era lo que no había sucedido con estos varones que estaban haciendo esa pregunta. Ellos tenían la oportunidad de reconocer al Señor y empezar su verdadero cambio a la salvación delante del mismo Señor Jesucristo, pero habían decidido más bien endurecer su corazón. Como ya tenían su corazón endurecido y su intención no era creer en Cristo para nada, por más que Él les dijera, el Señor decidió no contestar. ¿Vio? Pero hay un dicho que dice, a palabras necias, oídos sordos. ¿Vio? En este caso, el Señor no quiso ni contestar. ¿Vio? Porque pudo ver la intención que había en Él. Usted mismo, cuando usted se encuentra en una situación, hermanito querido, por aquí hay muchas personas que le gusta estar discutiendo y debatiendo sobre lo que ellos llaman los temas religiosos, ¿verdad? Y hay personas, claro, aquí no estamos hablando de temas religiosos, a mí no me gusta ni esa palabra religiosa, una palabra que a veces como que... A mí me da grima la palabrita religiosa, porque implica precisamente lo que es detestable, que religiosos eran todos estos varones que estaban preguntándole al Señor. Pero como en la calle le llaman religioso, aquí nos llaman, mira, ahí están los religiosos un martes por la noche, yo no sé, los veo allí a través de los cristales. ¿Ok? Los religiosos de hoy en día, gloria al Señor, pretenden hacer eso y pretenden siempre estar en esa discusión. Usted viera la cantidad de mensajes electrónicos que me llegan a mí, yo no sé ni cómo, bueno, sí sé cómo averiguan el email porque lo sacan de la página de web. Y entonces, preguntando necesidades, yo lo sé, claro. Es a veces los que preguntan con buena intención, uno no tiene tiempo de contestarle a todo. Imagínate eso que llaman preguntando, bobera. O sea, contradiciendo, ¿por qué la Biblia dice aquello? La Biblia se contradice aquí y allá. Yo digo, mira, varón, yo no tengo tiempo para esto. Cuando tú tengas tiempo, ¿verdad? Creer a la palabra del Señor, léela. Pero yo no tengo tiempo para ponerme a carear contigo pico a pico aquí sobre estas tonterías. Sí, por lo digo. Con todo y eso siempre siguen llegando. Y a veces en la calle, a veces uno ve personas. El otro día, hacía tiempo, hacía muchos años, no veía uno que siempre me preguntaba lo mismo. Mira, que ¿cuándo tú vas a tener un Mercedes? ¿Por qué existe? ¿Pero por qué yo voy a tener un Mercedes? ¿Pero es que eso es lo que hacen todos los pastores? Mira el tema que empieza. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Yo te he contestado la pregunta como 50 veces ya. Parece que el cerebro tuyo es así chiquito, no tiene más tema. Le digo, yo le tengo confianza, hace mucho tiempo, 20 años lo conozco. Pero me sale con lo mismo siempre. ¿De cuándo voy a tener Mercedes? Nunca. Pero ¿cómo tú vas a hacer eso? Si viene un feligrés de eso bien pudiente y te regala un Mercedes. Pues no lo cojo. ¿Por qué? Porque eso es mal testimonio. Pero uno tiene derecho a disfrutar. Pues está bien, pues me lo dan a mí y te lo regalo a ti. Si la gente te quiere regalar porque son tan desprendidos, pues te lo regalo a ti. ¿Cómo va a ser? Pues me avisa cuándo. Entonces, una persona así, tú te vas a poner a decirle, mira, siéntate aquí en verdad que te voy a hablar del Evangelio. Pero si lo que estás relajando, lo que estás vacilando, uno tiene que ser sabio. La Biblia dice que cuando uno se pone, la persona quiere vacilar y tú quieres ser serio, se llama tirarle las perlas a los puercos. Y la palabra de Dios dice que tirarle perlas, ¿cómo tú quisieras hacer eso? Tiene unas joyas preciosas en tu mano. Y tiene los puercos pisoteando la comida de ellos con su excremento en el piso. Entonces tú le das perlas y ellos dicen, las tiran para el piso y se le paran encima. Dice, ¿pero qué es eso? Mira lo que está haciendo el puerco ese. ¿Cómo es posible que un puerco haga eso? Irresponsable. Dice, bueno, irresponsable es usted, porque usted como usted, ¿en qué cabeza cabe que usted le va a dar las perlas a los puercos? Dice, no sea que se vuelvan contra ustedes y os despedacen. O sea, en algunas porciones del Evangelio le añaden el desenlace de tal acción. Por eso hay personas que a veces, cristianos con buenas intenciones, a veces con tal de darle un consejo a sus hermanos cristianos, le dicen, cuando uno le dice, mira, tal persona dijo esto y yo no le dije nada, ay, fallaste. Pues no necesariamente. Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, si usted está en paz con Dios y usted obedece al Señor y usted se santifica y usted está caminando con el Señor, como dice la Escritura. Claro esto, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que si uno está con el Espíritu de Dios contristado porque está pecando contra el Espíritu Santo de Dios, pues entonces no puede decir que está guiado por el Espíritu de Dios. Pero si usted está andando como Cristo dice en la Escritura, usted puede contar con la dirección de Dios. Y el Señor le dice qué palabra usted va a decir en ese momento. Entonces, desde el buen tesoro que usted tiene en su corazón, usted puede decidirse con el Espíritu Santo de Dios, hablarle palabra de Dios o no. Aquí el Señor le pudo haber hablado palabra, pero decidió no hacerlo, porque estos varones lo que estaban era con otra intención. Amén. ¿Usted se acuerda aquella del intercambio que hubo con el asunto este de Jesucristo hombre y todas esas cosas, ¿verdad? Que el año que viene se va a anunciar que nunca va a perecer y qué sé yo qué cosas. Pues se acuerda que ellos dijeron, retiramos nuestros correos, porque usted es un contumaz perro rebelde, me habían dicho. Yo se lo conté eso hace mucho tiempo. Eso era cuando estaba buscando la información para crear el estudio acá, sobre las sectas nativas, nativas obviamente de Puerto Rico. Ningún orgullo que deberíamos tener como isla de eso. Pero este señor, entonces después de eso, a mucho tiempo, pues después que dijeron, los retiramos de nuestros correos, me tiran un flechazo desde allá. Dice, verá usted cómo Jesucristo hombre va a recibir un cuerpo nuevo. Porque yo le había dicho, yo tengo una foto de Jesucristo hombre del 1984, ¿ves? Y yo veo una foto ahora en el website, y se ve exactamente 20 y pico años más viejo, como cualquier hijo vecino. Rebelde perro, me dijeron. Está brutal. O sea, si alguien te contesta así, tú le vas a decir, tranquilízate de que te voy a presentar a Cristo. Pues si lo que están es con ellos ya tienen la mente, tienen el entendimiento entenebrecido. Ellos decidieron no tomar en cuenta a Dios. Pero entonces ellos dijeron que ya no iban a escribirme más. Pero me escribieron otra vez. ¿Qué yo voy a hacer? No me voy a escribir, para que vamos a perder el tiempo ahí. Si lo hacen, para volver a tener ocasión, porque como esa gente siempre anda con coraje con todo el mundo, para decirme 3 o 4 objetivos más, ya me había dicho un montón. Contumaz, rebelde, perro, ignorante, que no merece que le contestemos, 20 cosas, y me acuerdo de ahí. Yo voy a ponerme a eso. Mejor que le digan a uno, mira, sí, bendito, o que sea, porque le digan palabras lindas a uno en vez de insultos, ¿verdad? Pues yo lo dejé así. Así, eso mismo dice el Señor Jesucristo aquí, porque es el Señor. Así que no había ninguna intención. Fíjate lo que hizo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Para ir a la otra porción. Si usted, mire un poquito más atrás, lo dice el Señor. Si ellos no habían creído en Juan, ¿qué les haría pensar a nadie? Obviamente, no al Señor Jesucristo, que ellos iban a creer en Él. Pues si Juan era el que iba a abrir el corazón, ¿verdad? Pretendía abrir el corazón, preparar el camino al Señor Jesucristo. Si ellos no habían creído en Juan, tampoco iban a creer en aquel que Juan vino a anunciar. ¿Amén? Por eso es que el Señor Jesucristo decía en capítulo 14 de Juan. ¿Te recuerdas? ¿Cómo decía el capítulo 14 de Juan? ¿Te lo recuerdas? Los primeros versos. ¿Creéis? ¿En quién? Por lo tanto, crean también en mí. Versículo 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Pues crean también en mí. Juan vino a hablar de mí. Y yo vengo a hablar del que me envió. Te vio que estuvimos hablando de eso el domingo pasado. Yo no vengo a hacer mi voluntad, yo vengo a hacer la voluntad del que me envió, de mi Padre. Pues me dice, si usted dice que usted cree en el Padre, tuvo que haber pasado por mí. Si cree en el Padre, cree en mí. Si cree en mí, cree en Juan. Pero eso no es que yo voy a creer en uno y en otro, ¿no? Como estaba pasando en Corinto. Unos eran de Pedro, otros de Pablo, otros de aquel, de Apolo, qué sé yo. Así que, la sabiduría de Dios mostrada a través de Jesucristo. Palabras necias, oídos sordos. Usted a través del Espíritu Santo debe saber, y sabrá, y será instruido cómo usted contestar. Yo veo a Carlos aquí, mira. Tú sabes cómo es el ambiente, que el parque es un ambiente sano, entre los más sanos, yo creo que a lo mejor hay en Puerto Rico completo para trabajar. Pero, bueno, yo no sé de la Interamericana, yo no he trabajado allí, ¿verdad? Pero acá yo te puedo hablar, porque yo he estado en experiencia y la gente me cuenta. Un ambiente bien sano, pero con todo eso, está el blasfemo y el vacilón y el revolú allí. Y uno, pues, claro, ya uno sabe dónde es que está el problema y la irrespetuosidad y la irreverencia, y para allá no voy. Ya uno sabe con quién buscar, pero aún con todo eso, en un momento viene una persona, ¿cuánto, güey? Se zafa con un, ¿verdad? Con un disparate, con una blasfemia, con una ofensa. Pues, ¿qué uno hace? Callado. en algunas ocasiones. En otras, en una ocasión había uno diciendo, yo me hago las necesidades en, así, usted lo ha oído por ahí, ¿verdad?, en castellano. Y yo le digo, ¿cómo es eso que tú, no, que, y volvió Rackety. Y yo le dije, pero tú no te pasas por ahí diciendo que Dios te ayude, y que Dios nos ayude, y que si Dios quiere, ¿y qué son esos? ¿Lazos mentales tuyos? ¿Cómo ahora tú vas a decir lo que yo le dije ahora, le inferí que dijo? ¿Ah? Ahí fue que, ahí, ¡buah! Se metió el fuetazo y se quedó callado, más nunca, por lo menos delante de mí. Pero en esa ocasión, pues claro, eso no fue de la primera, eso fue de las varias veces, y ese muchacho que tiene un relajo. Claro, no era el momento de predicar el Evangelio, era el momento de arrepentirlo. ¿Cómo uno va a saber? Pues el Señor le va a poner palabras en la boca a uno. Claro. ¿Amén? Como lo hizo aquí con el Señor Jesucristo. Así que, vinieron todos estos personajes con la mala intención. Gloria sea el Señor. Fíjate quiénes fueron los que preguntaron. Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Los sacerdotes eran de la clase de los saduceos, que eran los que no creían. Usted lo va a ver, que preguntarán ya mismo la próxima pregunta, la última pregunta. No, ellos no creían en la resurrección. Fíjense. ¿Alguien que cree en Dios eterno y no cree en la resurrección? Hay algo raro aquí. Y estaban también los escribas, que eran los que hacían las copias de la palabra del Señor. Se las sabían de memoria. Habían escribas que la copiaban de memoria. Imagínense. Y los ancianos, que eran los hombres de respeto, verdaderamente ancianos, que eran los que habían vivido toda una vida de acuerdo a los preceptos que los mismos sacerdotes y los otros fariseos habían dictaminado, gente de respeto. Pues ellos tres se unieron para hacer semejante pregunta al Señor. Claro. Exacto. Que era el Sanedrín, que era como si fuera el tribunal supremo, o sea, de aquel tiempo, ante el cual llevaron al Señor Jesús más tarde, y también llevaron a Pedro y a Juan, llevaron a Pablo en una ocasión. En aquella ocasión él dijo, yo estoy aquí porque me están juzgando sobre la resurrección de los muertos, y los puso a pelear a los dos, porque la mitad eran fariseos que creían en la resurrección, y la mitad eran saduceos que no creían, y se pusieron a pelear entre ellos, y de esa él se escapó ese día. Amén. Esa fue la sabiduría que Dios le dio. Vamos a pasar rapidito, antes de ir a la segunda pregunta. Esta es la porción que está en los versos 9 al 18, que no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero que es una parábola que el Señor Jesús intercala ahí. ¿Por qué el Señor intercala esta parábola ahí, en ese medio de ese capítulo que nos habla de estas preguntas que le hacían estas personas que no querían creer al Señor? ¿Por qué la intercala ahí? Mire, ¿cuál era la parábola? Dice que era que había una viña que plantó un hombre y la arrendó a unas personas que se la cuidaran. Claro, y esos labradores se quedaron cuidando la viña y él se ausentó por un montón de tiempo. Y entonces de momento, un día dijo, voy a enviar un siervo allá a los labradores para pedirle cuenta, a ver cómo va la viña, cómo se va desempeñando, qué necesidades hay, qué ha producido, qué sé yo qué cosa, y que se me traigan lo que yo me he ganado del fruto de la viña. ¿Y qué hicieron los labradores? Le metieron una pela al que le envió y lo enviaron pelado. Cuando el Señor vio que llegó pelado, dijo, ¿pero qué es esto? Esto es una poca vergüenza, no puede ser, se habrán equivocado de personas. A lo mejor no recuerdan que yo soy el Señor. Y envió a otro siervo y a este lo golpearon otra vez, lo ofendieron y lo enviaron pelado de nuevo. Y así sigue la historia. Enviaron un tercero y le hicieron lo mismo y esa vez lo hirieron. La cosa iba empeorando. Entonces el Señor dijo, ¿pero qué voy a hacer si envía a otro siervo? No sé, esa gente no respetan. Y yo sé lo que voy a hacer, voy a enviar a mi propio hijo para que ellos vean. Y cuando vean a mi hijo van a respetar. Y a su hijo, y lo que hicieron, dijeron, este es el heredero, vamos a matarle. Y nos matamos y nos quedamos con la viña, porque la herencia de la viña iba a ser para él cuando el Señor muriera. Dijeron, pues lo matamos a él, no la va a heredar, nos quedamos nosotros con ella. Y lo mataron. La pregunta era, ¿y qué va a hacer el Señor de la viña con los labradores? ¿A qué usted cree que se refería el Señor Jesucristo? La viña era Israel y el Señor era Jehová y los siervos que venían eran los profetas y el Hijo, Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estaba prediciendo que iba a morir, iba a dar su vida a cuenta de hacer la obra y la voluntad que el Padre le había enviado. ¿Amén? Estaba claro ahí. Ellos no podían entender eso, pero ellos sí entendían de que el Hijo se refería a eso. Si usted va más adelante, gloria al Señor, y vaya a Isaías 5, habla de la viña y el Señor, el lamento del Señor por su viña. Si usted recuerda que aquí cuando estuvimos estudiando Isaías hace un poquito más de tiempo que el primero de Samuel, hace como 4 o 5 años, dice, voy a cantar ahora por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil y la acercó y la había despedregado, la había limpiado completo, estoy parafraseando, y esperaba que diera uvas buenas porque le metió mucho empeño, pero la viña dio uvas silvestres. Dice, juzgad ahora entre la viña y el Señor. ¿Qué usted cree que va a hacer el Señor con la viña? Pues, dice, le voy a quitar su vallado y la voy a dejar que se le consuma, aportillaré su cerca, o sea, la voy a tumbar la verja y que la gente le camine por encima y la destruya. Esa era la viña. ¿Usted cree que los escribas no sabían esa porción de memoria? Diría, pero mira cómo este señor tan osado aplica esa porción de la viña a esta forma y después se la adjudica a él también. Pero el Señor le estaba explicando lo que estaba pasando. Yo soy el hijo del Señor de la viña y vine aquí a hablar. Ustedes han matado a los siervos, los profetas. Ese era el lamento del Señor Jesús sobre Jerusalén. ¿Te acuerdas cuando iba bajando en la bajada? Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. Eso es lo que estaba pasando. El Señor Jesucristo sabía todo lo que iba a pasar, mi hermanito querido. Esto no le sorprendía a él. Pero eso no impide que él se lamente y se duela. Dios, eso pasaba. Así que, hay otra porción también. Si usted va al Salmo 118, busque el Salmo 118 para que usted vea que todas estas porciones que estaban refiriéndose al Señor Jesucristo estaban en los Salmos, hermanito. Estaban en el Antiguo Testamento. Esto no era algo completamente nuevo, un concepto nuevo. Concepto de la viña siendo irremediablemente e inequívocamente el pueblo de Dios, eso lo sabían bien claro. Mira el verso 22 del Salmo 118. ¿Qué? Si usted busca, en los versos 17 en adelante, el capítulo donde leímos en Lucas, dice, porque lo que pasa fue que cuando ellos dijeron, ¿qué usted cree que va a hacer el Señor con la viña? Dice, va a venir, la destruirá y destruirá a los labradores y le dañará la viña a otro. Ellos dijeron, que Dios nos libre. Parecía que eran aguadillanos casi. O sea, como dice, Dios nos libre, Dios libre. Dios nos libre, como quien dice, que cuando dijeron eso daban a entender claramente que ellos sabían que la viña eran ellos. ¿Verdad que sí? Y el Señor le dice, y entonces lo otro que está escrito, Salmo 118:22, dice, la piedra que desecharon los edificadores, lo que los que estaban construyendo dijeron, esta piedra no sirve para nada, vamos a botarla porque estamos haciendo una construcción buena, esta piedra no cabe aquí. Esa piedra vino a ser la piedra angular, la cabeza del ángulo. Eso está aquí en el verso 118:22. Lo dice claro, dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La cabeza del ángulo, mi hermanito querido, eso se usaba en la construcción de aquellos tiempos. ¿Ok? Estaban los arcos y las dos aguas. El arco, esos arcos, esos no estaban pegados con cemento. Las piedras se cortaban a un tamaño exacto. ¿Ok? Y eso se sostenía por la gravedad y la presión de cada piedra sobre piedra y se quedaba fijo. La piedra que hacía la diferencia, eso lo iban construyendo con un armazón. Y la piedra de arriba tenía que ser exacta. Cuando la ponían ahí, se quedaba apoyado. Y con la misma presión de piedra contra piedra, se quedaba pegado como si fuera de una pieza. Y esa era la técnica que usaban los romanos para construir, y el pueblo antiguo para construir por mucho tiempo. Cuando los arqueólogos empezaron a excavar todo eso, decían, ¿y dónde está el cemento? ¿Dónde está la pega? La masilla, no había masilla, habían las piedras, que la piedra pegaba perfecta con una con otra. Dijeron, que esto es, ¿verdad? Un cornerstone, ¿verdad? Un capstone, como lo llaman en inglés. Dice, los edificadores le dieron la piedra del ángulo para ponerla arriba y dijeron, esta piedra es una porquería, esto no sirve, la botaron. Y resultó que esa piedra vino a ser la que iba a estar en el cabeza de ángulo cortada a precisión. Claro, el Señor Jesucristo, ¿de quién está hablando? De él mismo. El hijo que los labradores habían rechazado vino a ser el verdadero. Dueño de la viña. Mira para allá. Por eso dice el verso 18, dice, todo el que cayere sobre aquella piedra, o sea, el que caiga encima de la piedra, será quebrantado, el que tropiece con la piedra. Pero sobre quien cayera aquella piedra, será desmenuzado. Porque hay personas que tropiezan con Cristo y llevan su afección. Y hay otros que serán juzgados por Cristo. ¿Sí? Y esos serán completamente aniquilados. Claro, imagínate que esas palabras tan terribles que les acaba de decir el Señor. Pues, ¿qué van a hacer ellos, hermanito? ¿Se imaginaría que harían filas para arrepentirse y para recibir al Señor Jesucristo como el Salvador? Pues no. Dijeron, vamos a redoblar nuestros esfuerzos y vamos a ensañarnos más y vamos a atacarlos más duramente. ¿Usted recuerda una persona del Antiguo Testamento que hizo así? ¿Se recuerda? ¿Faraón? Y Faraón le enviaba una plaga terrible. Y allí es como que... Y endurecía más su corazón. Y el Señor enviaba la otra. En una de ellas, no recuerdo qué número de ellas, fue que dijo, ay, ya no voy más. Pero a los 3 minutos cambió de opinión. Volvió la otra plaga. Y lo único que lo pudo quebrantar momentáneamente fue la plaga de la muerte de los primogénitos. ¿Por qué momentáneamente? Porque al sábado ya estaba ensañado contra Dios y dijo, voy a perseguir al pueblo, lo voy a matar en el desierto. Y Dios tuvo que destruir su ejército y su casa para aplacar el espíritu de rebeldía que tenía ese hombre. Pues así pasó con estos varones. En lugar de decir, algo está pasando aquí. No cabrá la posibilidad de que nosotros, todos nosotros, hayamos estado equivocados todo el tiempo. Y que realmente este hombre que está delante de nosotros es el Hijo de Dios. Porque mira a Nicodemo, y mira a otros que yo sé. Algunos de ustedes aquí se quedan callados, pero algunos de ustedes creen. La palabra dice que algunos creían, pero por temor a que los botaran del Sanedrín, no hablaban nada. Claro, habrá que cuestionar un tanto, ¿verdad?, el motivo de su fe. Pero ellos no recapacitaron sobre su pensamiento. Ellos dijeron, vamos a redoblar los esfuerzos y vamos a enjuiciar. Y ahí es que viene la otra retaída de preguntas que vamos a ver, las otras dos que vamos a ver ahora, ¿ok? Lucas 20, 19 al 25. Algún hermanito, una retaída de dos. Gloria a Dios, ¿quién más quiere leer? Hermanito Carlos. ¿Ah? ¿Así vio? Mira. Ah, pues son de 18, ya la estoy buscando también. ¿Así? ¿En la tuya? Vente.
La cuestión del tributo.
Gloria a Dios, ¿cómo dice el maestro Carlos?
Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Pero temieron al pueblo, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿No es lícito dar tributo nos es lícito dar tributo al César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios.
En algunas porciones dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Yo? Pero acuérdate que eso según lo que el evangelista capta, ¿verdad? En algunas porciones hay unos énfasis en unas cosas y otras. Pero todo habla congruentemente de esta misma porción, ¿verdad? Fíjense lo que le presentaban ahora, por eso el título, el cumplimiento de la ley civil. ¿Qué quiere decir la ley civil? Deme un ejemplo de una porción de la ley civil en Puerto Rico, el Código Civil de Puerto Rico. La ley 22 de tránsito. La luz roja quiere decir realmente usted para, ¿verdad? El pare, usted para completo. El ceda, usted deja que el otro pase primero. Todo el tiempo, no a veces. A menos que tenga prisa, no, todo el tiempo. Por ahí sigue. La ley orgánica de Puerto Rico sobre las contribuciones sobre ingresos, ¿qué dice? Cada mediado de abril, a veces dan una cabalita, el 17, el 18, el 16, esta vez cayó el 15. Usted tiene que, según sus ingresos, si están por encima de cierto nivel, el registre, pues usted tiene que devengar sobre una tabla dada, menos unas deducciones que usted a las cuales puede tener derecho, y usted va y paga unas contribuciones, ¿verdad? Nosotros que somos que trabajamos secularmente, me voy a decir esa palabra, después se confunde, pues tenemos que pagar un montón de dinero, claro, en las contribuciones. El asunto es que si usted tiene que pagar contribución por la ley, ¿qué se espera de usted? Pague. Por eso que el mensaje que dice el secretario de Hacienda en la planilla dice, todo esto es para un mejor Puerto Rico, el Puerto Rico que tú quieres. Eso es verdad. Hay gente que lo lee y se ríe. Mira lo que dice ahí. Pero seguro. ¿Y con qué usted cree que tapan los boquetes de las carreteras? ¿Con qué usted cree que hacen puentes? ¿Con qué usted cree que pagan la tarjetita de este país? Todas esas cosas van allí, mi hermano. Todas esas cosas cuestan. ¿Vio? La infraestructura. Usted de momento quiere, vamos a ir a un bosque, al bosque de Susúa. Ahí vamos yo aquella vez. Ese bosque ahí tan bonito que lo tienen, qué bonito. Mira, le tiraron brea. ¿De dónde usted cree que se hizo brea? Eso no fue que vinieron los americanos, la pusieron, eso tuvieron que ver aquí, aquí. Así que todas esas cositas, claro, de momento usted dice, ay, mira qué desastre, todos los chavos que se jodaron por allá, ¿ah? O toda la tramposería que hay, el tome y dame que hay a veces con los subcontratistas y los contratistas del gobierno que le pasan chavos por debajo de la mesa para llevarse los contratos y después se joban los chavos y pues dicen que cuesta tanto y cuesta mucho menos y se joban el dinero, lo hacen con materiales flojos. ¿Eso te ocurre? Seguro que sí. Pero eso le inhibe a usted o lo exime a usted, debo decir la palabra, le exime a usted de no pagar contribuciones. No, tiene que pagar como quiera. Porque el hecho de que alguien haga trampa con ellos no quiere decir que usted lo va a hacer también. Pero en nuestro país hay mucho de ese relativismo, donde dicen, pues, ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Por lo tanto, yo no voy a pagar mis contribuciones. Eso es lo que estaba pasando aquí. Estos varones decían, ¿usted sabe la pesadera que es? Encima de que esta gente son unos abusadores, los romanos. Encima de eso tenemos que pagarle impuestos. Y hay gente tan pilla y tan afrentada como Zaqueo. Y como Mateo, ¿verdad Mateo? Tú antes robaba también, Mateo estaba allí con ellos. Seguro que lo quedaba, pero era del norte, por allá. A lo mejor no sabían quién era, el Mateo haría. Cuando yo antes era pillo, pero ya no lo era. Mateo era por allá de Galilea, ¿verdad? Pero claro, ¿qué pasaba? Le dirían, es justo que el pueblo de Dios, le pague chavo a este pueblo pagano que no tiene ningún temor de Dios. Así era que yo pensaba. Que le paguemos chavo a un reino cuyo rey dice que es Dios, César. Porque la religión romana estribaba en que César no era que defendía a los dioses, es que era Dios. O sea, no era que le decían, es que era Dios, ¿okay? Eso es lo que ellos creían. O sea, tiene que comprender esa parte. Por lo tanto, la religión romana era el culto a César y a otros dioses paralelos. Todo lo que usted sabe de según la mitología. ¿Ok? Así que, ellos decían, ¿cómo es posible que nosotros estemos subyugados bajo ellos y encima de ellos le tenemos que pagar impuestos? Nosotros deberíamos estar libres de impuestos. ¿No deberíamos nosotros también? Eso sería bueno. Que un día dijeran, se acabó la contribución sobre impuestos. Ese día se muda toda la humanidad para Puerto Rico. Porque en todos lados hay contribuciones. Eso sería bueno. Hay estados donde no hay incontact. No recuerdo cuál, pero hay uno o dos estados en Estados Unidos que es que no hay incontact. Pero hay otros zafacón de taxes más. Porque eso no es que es freebie. Creo que en Florida no hay property tax. Por eso mucha gente se retira en Florida. Porque aquí no hay property tax, a menos que usted tenga más de una casa. Pero si usted se va a mudar a cualquier otro estado, por ejemplo, usted se va a mudar a Oregón, pues ya usted tiene que zumbarle 11, 12% de property tax, de lo que vale la propiedad anualmente, perdón, 3 o 4%, dice, al gobierno. Y eso ahí está embrujado, el school tax. Esos chavos lo usan para la escuela, esas cosas. Claro, allá dicen que la contribución sobre ingresos es más bajita y no hay sales tax, allí no hay IBU todavía. en el estado del norte, en Washington, hay un IBU de 8 y pico%, pero en Oregón, al cruzar el río, no hay IBU. Pues no compra al otro lado del río, pues compra acá. Pero, claro, hay sus ventajas y sus desventajas, pero nunca hay eso de que no hay impuestos. Estos varones querían, no, la intención no era tanto espiritual, no era indignación espiritual, era tratar de coger al Señor Jesucristo, ¿verdad?, en su contestación, para ver si él justificaba el no pagar impuestos. Por lo tanto, le decían, mira, este tipo es un traidor, él dice que no hay que pagarle impuestos a Roma, se medían problemas con los romanos. Si decía, sí, hay que pagar impuestos como tal, en el puro sentido de la palabra, decía, pero tú eres un traidor, tú no amas a tu pueblo. Según ellos, no había forma de ganar. Al igual que la primera pregunta, no había forma de ganar con la autoridad, claro, en la pregunta que le hizo a ellos tampoco. ¿Qué sucedió aquí? ¿Verdad? Esa es la famosa contestación del Señor. Ese refrán lo usa todo el mundo por ahí. Dar a César lo que es del César. Toda la gente lo usa por ahí, el refrán, pero no saben lo que quiere decir. ¿Ok? Mire, la moneda que yo siempre, esa moneda que está ahí retratada, ¿verdad? Y ese que está ahí retratado es César. De hecho, allí dice el Augusto, ¿verdad? César Augusto. ¿Ok? El Augusto Emperador. Ese era un título de los Césares de ese tiempo. Entonces, ellos le enseñaron la moneda. Él le dijo, dejen ver la moneda. Y la moneda tenía la cara como la de nosotros. Usted dice, déjame ver una peseta. ¿Qué tiene la peseta? George Washington. ¿Usted ve la peseta acá? Mírala. Bueno, casi toda, ¿verdad? Ahora dice que tienen otra forma, las nuevas. George Washington por un lado y el águila de americano del otro lado. Entonces ellos dijeran, ¿de quién es esa cara? ¿De Washington? Muy bien, pues entonces aquí en este caso la cara era de César. ¿Qué le dice el Señor bien sabiamente? Bien sencillo. A César, que es un hombre mortal, pero no es ningún Dios, claro, esa parte no se la dijo directa, pero ellos lo sabían. Usted le devuelve su dinero. Y lo que Dios demanda, usted se lo ofrece, se lo ofrenda a Dios también. Claro, Dios no depende de su dinero, César. Así que, ¿sí? Perdone, ¿verdad?, que yo le ponga las dos banderas ahí, pero esa es la realidad de Puerto Rico. ¿Sí? Hay gente que dice, la bandera de Puerto Rico debe volar sola. Perfecto, pero ahora mismo no está así. Ahora mismo está en conjunto con la otra, gloria al Señor. Y yo no tengo ninguna afiliación política, ningún sentido, yo no voto hace mucho más de 20 años. ¿Ok? Así que, por ninguna razón, simplemente que no, como que no está en mí levantarme ese domingo para ir a votar. Bueno, así que, ¿ok? El gobierno fue instituido por Dios. Todos los que están aquí gobernando y los que están en autoridad están puestos por Dios. Si usted va a Romanos 13, dice, todas esas autoridades fueron puestas por Dios. Inclusive el mismo hermano Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, ustedes tienen que orar y interceder por las autoridades superiores, ¿ok? Y someterse a ellos. Porque ellos están puestos ahí para castigar el mal y para elogiar el bien. ¿Amén? ¿Verdad? Si usted no tiene que tener miedo del guardia si usted va respetando la ley de tránsito. ¿Verdad que no? Pero cuando usted haya comiéndose las luces por ahí o dando corte de pastelillo a lo loco, usted tiene que tener miedo, dice. Por eso es que andan con los jadares. ¿Para qué ponen los jadares? Para violar la ley. Pero cuando yo vea que hace... hay un guardia a la vista, bajo la velocidad y ya, me hago el santo. Cuando ya no chilla más nada, que no hay guardia, no hay moros en la costa, sigo por ahí para abajo. Claro, si usted estuviera todo el tiempo haciendo las cosas como mando, usted no necesita el radar. ¿Amén? Claro. De hecho, yo no veo mucha gente ahora usando el radar ese. ¿Será que ya no funciona? Yo no sé, de verdad, antes se vendían mucho. Pero ahora yo no veo casi nadie con el radar. ¿Será que ya no hay caso con ellos? O a menos que sea el celular, el iPhone, le diga, guardia, guardia, guardia. Yo no sé, como esas cosas están así ahora. Usted tiene una responsabilidad con el gobierno. Si usted cumple la ley del gobierno, no tiene ningún problema. Si usted paga sus contribuciones como manda, usted puede dormir como un bebé. Tranquilo, no es decir, ¿me investigarán? Como dicen alguna gente, ¡ay, si me investigan! Y hacen así, si me investigan. Pues, a mí nunca me han investigado, pero si me investigan, porque yo estoy en orden, mire, yo necesito que usted someta el recibo de tal cosa. ¿Sabes que ahora ya yo lo lleno electrónicamente, ya ahora no se somete en recibo? Por lo menos yo no lo someto porque no hay que someterlo. Claro, pero ¿qué se espera? Ya, aquí usted reclamó, que usted reclamó completo el crédito de educación de dependiente. Enséñeme los recibos. Pues claro, Pepe, claro, Helga, aquí están todos los recibos. Ah, está bien, gracias. Pero si dijera, llámala a la escuela para que se inventen unos recibos. Ah, mire, yo te ayudo con algo, pero hazme unos recibos por ahí con fechas diferentes. Mintiendo, hay gente que hace así. Claro, el que no tiene hecha, no tiene sospecha, como dice, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que el Señor Jesucristo le contestó sabiamente, como solamente el Hijo de Dios lo puede hacer. Amén. El Señor le dijo, ¿es lícito darle tributo a César o no? Él le dijo, sí, es lícito darle tributo a César y también es lícito darle a Dios lo que Él demanda. Las dos cosas. El asunto no es que si a César a César, es que hay que cumplir con el Estado y hay que cumplir con el Señor. Las dos cosas. De hecho, cumpliendo con el Estado, estás agradando a Dios, y cumpliendo con Dios también vas a estar en paz con el Estado. En algunas cosas, en algunas otras, pues ya tú sabes cómo el Estado está. Cuando el Estado no esté de acuerdo con Dios, ¿a quién hay que agradar? A Dios. Pero nadie me puede decir a mí que el pagar contribuciones le quita la comunión. Nadie me puede decir a mí que el pagar contribuciones le hace tropezar en la fe. Yo he hecho mucho este asunto, por eso yo tomo mucho este pie forzado con las contribuciones. Ay, hermano santo, porque es que yo por muchos años a mí me consta que hay muchos hermanitos en otros lugares, muchos hermanitos que estaban siempre esquivando pagar las contribuciones. Entonces después, impune. Entonces después, tenían liderazgo en la iglesia y todo, y oraban, ay, Señor, gracias, porque tú eres bueno, gracias por todo. Pero jodando, porque los chavos que tú debes y no los pagas es que tú te lo estás jodando. Esa es la definición. Entonces yo digo, ¿dónde estaba el temor de Dios? Ninguno. Ningún temor de Dios. Claro. Lo que yo estaba diciendo era, ¿usted tiene temor de Dios? Algo. Esto que le preguntaron, ahora mismo hubo un lazo mental. Los principales sacerdotes, ¿verdad? Fueron los que le preguntaron. Habiéndole preguntado la primera vez, los principales sacerdotes en la primera reunión, primera pregunta, los principales sacerdotes en la segunda pregunta también, y va a ver que los sacerdotes estaban envueltos en la tercera porque eran los saduceos, que eran de la casa sacerdotal. Los sacerdotes eran que le había dolido tan profundamente el que el Señor hubiera botado a todos los comerciantes del templo. Y estaban decididos a hacerlo caer. Y como ellos eran los más ricos, eran los que más avaros eran, los más que le dolía pagarle contribuciones al gobierno. Por eso es que la Biblia dice, aquellos que se regodean y aman las riquezas son los que más trabajo le da agradar al Señor. Porque claro, donde está su tesoro está su corazón, en las riquezas. Y eso era lo que le pasaba a estos varones. Ahora, ellos tenían un problema con que pagarle tributos al César, pero a la misma vez estaban siendo irresponsables con el Señor. El Señor le dijo, usted tiene que ser responsable con César y responsable con darle la alabanza y la obediencia a Dios Todopoderoso. Son las dos cosas. ¿Amén? ¿Se pagó las contribuciones? ¿Se dieron el íntegro? A mí me dieron el íntegro. Yo lo pagué como en principio de marzo, a las 2 semanas había llegado el íntegro. ¿Qué yo voy a decir? ¿El gobierno no funciona? La última vez que yo he recibido la planilla y me han devuelto rápido. Pero gloria a Dios. ¿Qué me anima eso a mí? El año que viene, ojalá la pueda rendir en febrero. Si llegan todos los recibos y todas las cosas de ese tiempo, rendir en febrero. Porque es que ellos andan con unos chavos allá que son de acá. Gloria a Dios. Esos chavos son para comprar la cosa, para comprar la comida, para llevar sin pamper. Hace tiempo yo no compro pamper. Pero para los que compran pamper también, gloria a Dios. Así que, cuando usted se asiste en paz con los hombres en aquellas cosas que se tengan que cumplir, como las leyes, y usted estará en paz con Dios también, y usted va a estar en paz con todo el mundo mientras dependa de usted. Amén. Así que esa fue la contestación que le dio el Señor Jesucristo a estos varones. Pero no se cansaron, mi hermanito querido, iban para la tercera pregunta. Y en esta tercera pregunta, ahí en el verso 27, dicen, llegaron algunos de los saduceos. Los saduceos de la casa sacerdotal eran los que estaban enllavados, hermanito querido, con los romanos. Pero no querían pagarle contribución. Pero eran amigos fuertes de los romanos, para que usted vea cómo es la hipocresía. Y estaban queriendo usar al Señor Jesucristo para justificarse, para no pagarle impuestos a los romanos. Mire eso. Vamos a ver esa última pregunta, gloria a Dios. A ver cómo dice. Pregunta sobre la vida eterna. Gloria al Señor. Otro hermanito querido que la quiere leer. ¿Quién dijo yo? Ah, Jorge. Jorge Valero. Gloria a Dios. Clara, te quedaste para la próxima otra vez, ¿verdad? Gloria a Dios.
Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer, y no dejare hijos, que su hermano se case con ella, y levante descendencia a su hermano. Hubo pues siete hermanos, y el primero tomó esposa, y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así los siete, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los siete la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a los muertos han de resucitar, aun Moisés los enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole, algunos de los escribas dijeron, Maestro, bien has dicho.
Gloria a Dios. Debí ahora la tercera pregunta, ¿verdad? Los saduceos, que eran prácticamente de la clase de sacerdotes. Esos principales sacerdotes intentaron por tercera vez. En esta ocasión fue una pregunta teológica. ¿Ok? Pregunta teológica era la siguiente. ¿Hay resurrección o no hay resurrección? ¿Cómo es eso de que tú dices que resucitan o no resucitan? Tú dices que resucitan, pero nosotros creemos que no. Y lo probamos con esta encrucijada que te vamos a presentar. ¿Ok? ¿A qué se referían ellos con este asunto de que el hermano, un hombre moría y su cuñado se casaba con su cuñada y así viceversa, hasta que tenía siete hermanos, los siete se casaban con la misma esposa? ¿Ah? Era la ley, hermano. En aquellos tiempos, ¿ok? Había una ley que se le llamaba el levirato. Levirato del matrimonio quiere decir que se supone que un hombre con su esposa engendrara hijos. Eso no es nada raro. Porque la palabra del Señor manda que el matrimonio sea para fructificar y multiplicarse. Amén. Manténgase en mente, fructificar y multiplicarse. Claro. Si el hombre moría sin dejar hijos, la viuda tenía el derecho de que un hermano de su esposo se casara con ella. Inclusive podía casarse con ella aún teniendo una esposa a él. Porque hace aquellos tiempos, por la dureza del corazón, como dijo el Señor Jesucristo, se permitía tener más de una esposa siempre y cuando uno podía sostener. Claro. Así que podía venir el cuñado y casarse con ella, con la intención de tener hijos. Esos hijos eran como si el difunto los hubiera tenido. Pasaban a ser de la descendencia y la herencia del difunto. No tenían nada que ver. Claro, iban a ser sobrinos de el que los engendró. Literalmente, hermano. Sí, iban a ser sobrinos de su papá. ¿Entendió? ¿Entendió? ¿No entendiste? Sí. ¿Por qué? Porque esa era la intención de la ley del levirato. Pues claro, los saduceos dijeron, esta ley del levirato prueba que no hay resurrección, porque presenta un pequeño problema. Supón que muere el primer esposo y el cuñado se casa con la esposa, con su cuñada, y pobrecito, el cuñado también muere Y el tercero y el cuarto, tenía que ver algo, ¿verdad? Yo no sé, que había algo con esa esposa, porque la verdad que está un poco difícil. Ah, lo mataba de alta presión o algo, no sé. O la comida, era desastrosa, algo había ahí, claro. Yo estoy seguro que del tercero diría, yo tengo que cumplir con esta ley porque a los otros dos no le ha ido bien. Pero ellos suponieron, nadie explicó aquí, ¿verdad?, que había algo malo. Ellos dijeron simplemente que había pasado eso. Pero ¿y qué va a pasar en la eternidad? Si es que hay eternidad. Señor, si hubiera resurrección, ¿quién es el esposo verdadero de esa mujer? Porque tuvo 7 esposos. Ahí lo cogimos. ¿Amén? La pregunta que yo le pensé. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Dice, es que hay una vida actual que como el hombre muere, pues hace falta continuar fructificando. ¿Verdad? Usted sabe que había una secta, se llamaba los Shakers, en Estados Unidos. Se llamaban Shakers porque temblaban cuando decían estar alabando al Señor. Pero esa era una secta del año del siglo XIX. Una peculiaridad de esta secta era que no se casaban. No se casan, no tienen hijos. ¿Qué iba a pasar con la secta? Pues se va a desaparecer, pues, si no tienen hijos. ¿Cómo mantenían algunos números en esa secta? Pues convirtiendo, ganando adeptos, proselitando, ¿verdad? ¿Verdad? Buscando convertidos fuera. Porque contrario, ¿verdad?, a nosotros, que si somos obedientes a la palabra, fructificados y multiplicados, nosotros tenemos la encomienda de criar a nuestros hijos en el temor de Dios. Pero ellos no tenían hijos para criar. Creo que la estadística era que en 1965 quedaba un Shaker, según dicen los registros estos en la web. Muchos quedan, ya no quedará ninguno. Persisten todavía, son famosos por los mobiliarios, por los muebles. Yo le estaba diciendo a Lorian que los muebles del cuarto de nosotros son Shaker style. No porque tiemblan, sino porque son estilo Shaker. Porque son de cierto estilo, como cuadrado con la cabeza, son como bien, bien básicos. Entonces estos señores se ganaban la vida haciendo muebles. Como hubo otra secta por allí que se ganaban la vida haciendo cucharas y cubiertos, los Oneidas. Entonces, eran de otra secta parecida a esa, ¿no? ¿Sí? ¿Ah? Era terrible, tenía una creencia pero completamente aberrada. Pero en estos casos de Shaker eran unas creencias bien raras también. Imagínense, si ese fuera el verdadero mandato aquí, hubiéramos llegado a 6.000 años de humanidad. Dice que ahora mismo hay 7 billones de habitantes en el planeta Tierra, 2011. Dice que espera que para el 2050 haya 9. Crecimiento exponencial. Entonces, los científicos están diciendo, ¿y dónde vamos a meter toda esa gente? Pues en el mismo sitio, no en ningún otro sitio. Por eso que están diciendo, hay que acelerar, como piensa la gente, hay que acelerar la exploración en Marte, porque usted cree que el presidente está metiéndole chavo al Mars Mission. Y hicieron una película y todo para que la gente se pompee con eso. Iba a decir algo de alguien que tuvo una idea similar, pero no lo voy a decir. Yo no sé cómo es posible que la gente piensa que si a veces es difícil vivir en el planeta Tierra, la gente va a vivir en Marte, que no tiene atmósfera. Es terrible. O en la Luna, que está un poquito más cerca. Amadito querido, el Señor Jesucristo le dijo, mire, ¿sabes qué? En el cielo, en la eternidad, la gente va a ser como los ángeles. ¿Como los ángeles en qué? Que los ángeles no se casan. No se van a casar. Claro, eso le podrá causar angustia a muchos esposos. ¿Usted ama a su esposa? Pues en el cielo no va a ser su esposa. ¿Cómo va a ser? Yo protesto. Pero es que quiere decir que va a ser mejor que eso. Usted va a conocer a su esposa ya. Yo quiero conocer a mi esposa ya. Pero no vamos a estar como esposo y esposa, vamos a estar como hijos de Dios todos. Yo estoy seguro de que todas las cosas, la Biblia dice que en la eternidad todas las cosas que sean bendición van a persistir. Todas las cosas que son bendición aquí, incluyendo los recuerdos de bendición, van a estar allá también. ¿Acaso uno va a recordar el día que uno conoció al Señor Jesucristo como Salvador? Seguro que lo va a recordar. Dice la Biblia que vamos a ser conocidos como Él nos conoció. Quiere decir que nosotros vamos a tener esos recuerdos, claro, pero no va a hablar angustia, ni llanto, ni dolor. Por lo tanto, las cosas que nos causan angustia y penuria no van a existir, va a ser mejor. Él le dijo, pero eso es que no hace falta casarse. Pero como ustedes están ahí, ¿verdad?, desorientados, ustedes piensan que la vida aquí va a ser igual que en la eternidad. Si ustedes no creen ni en la eternidad, ¿para qué están preguntando? Porque la cuestión con ellos era que la gente cuando moría dejaba de existir. Hoy en día hay mucha gente que predica eso erróneamente, ¿verdad?, para disminuir la seriedad de morir sin Cristo. Los testigos de Jehová son uno. Y dicen que serán aniquilados los que no creen en el Señor. O sea que en un microsegundo serán consumidos en fuego, que ni lo van a sentir. Cuando la palabra del Señor dice todo lo contrario. Dice que estarán lanzados en el fuego que arde eternamente con fuego y azufre. Y allí estarán en tormento por los siglos de los siglos. Lo dice la palabra del Señor. Por eso es que es tan grave la situación. Pero para los que están en Cristo, estarán en la eternidad. Pero estarán solteros y sin compromiso. Porque se habrán casado ¿con quién? Con Señor. Por eso son las bodas del Cordero. Usted vio que sí va a haber una boda, pero es con Cristo. La iglesia con Cristo. ¿Qué cosa tremenda? Claro, no es un matrimonio entre hombre y mujer, como estamos hablando de hoy. Es una unión espiritual entre Cristo y la iglesia. La iglesia que Él compró con su sangre. ¿Amén? Por eso no hay que casarse. ¿Quedarían satisfechos ellos con esa contestación? No, porque la intención de ellos no era creer. Dice, mira, ¿ves que te lo dije? Que había eternidad. No, la intención de ella era tratarle de hacer tropezar al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, sabiéndolo, lo lleva un poquito más allá y le da una ñapa, que es la que nosotros vemos en la parte donde Él le explica lo erróneo, la forma errónea en que ellos interpretan las Escrituras, ¿verdad? Y le dice, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza. Busque eso dos, tres, para que usted vea. Por eso es que es tan importante leer y estudiar las Escrituras con calma y con detenimiento, porque a veces uno lo lee rápido y no se percata de ciertas cosas, ¿verdad? Es un buen ejemplo que nos da el Señor Jesucristo aquí. Mira lo que dice. Éxodo 3, verso 6. Dice, usted sabe la ilustración de lo que estamos hablando, ¿verdad? Que Moisés estaba cuidando el ganado de su suegro, de Jetro, y estaba ahí en el monte, claro, en el monte de Jehová, monte Horeb, monte de Dios. Y dice que ahí había una zarza, que era un arbusto de estos secos, que lo que tenía era espina, y la zarza cogió fuego. Pero él veía que el fuego quemaba, pero violentamente, y la zarza estaba igualita. Y él dice, déjame ir a ver qué es esto, porque yo veo este fuego y la salsa no se quema. Y cuando se acercó al fuego, dice que de dentro de la salsa Dios lo llamó. Y lo llamó por su nombre. ¿Vio? Dice, quítate el calzado de tus pies, porque esto donde tú estás es santo. Y se le presentó en el verso 6, es que le dice, yo soy, porque ese era el nombre de él, más adelante se lo iba a revelar. Yo soy el que soy. O sea, yo soy el Dios eterno. Yo soy el Dios de tus padres, de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Jacob, y Dios de Isaac y Dios de Jacob. En el verso 15, vuelve y le dice, Jehová, el Dios de vuestros padres. Y vuelve y dice, es el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. No dije, yo era el Dios de Isaac, era el Dios de Jacob, porque ya Isaac y Jacob y Abraham dejaron de existir. Y yo soy el Dios de Abraham. Abraham se había muerto hace tiempo, hermano. Jacob no hace tanto. Pero Abraham se había muerto cientos de años antes. ¿Cómo es posible que Dios fuera Dios de un muerto si aquel muerto no estuviera vivo? Claro. Por eso Dios Jesucristo le dice, ¿Qué es lo que dice la palabra en realidad? Yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Porque para Él todos viven. ¿Se vio? Hay una eternidad, hermano querido. Ellos no querían creer en ella, siendo los intermediarios entre el pueblo y Dios. Porque en aquel tiempo el sacerdocio era eso, era ser el intermediario. Imagínese, hermano, qué tristeza. Si el intermediario no creía en la eternidad, ¿qué se podía esperar de los otros? Por eso que son guías, como dice la palabra, ciegos, guías de ciegos. Eso es lo que estaba sucediendo allí. Qué triste eso. Por eso fue que tuvo que venir al ministerio de Cristo, para que todos aquellos, dice, los pobres de espíritu, como que dice, estos que están siendo vandalizados por todos estos irresponsables, tuvieran la oportunidad de escuchar el Evangelio. Hoy en día eso se repite en la iglesia, hermano, en el pueblo, quiero decir. Porque mientras algunos persistimos en el predicar el Evangelio tal y como está escrito, hay otros que lo están tergiversando. Mientras ellos lo tergiversan, nosotros tenemos que redoblar el esfuerzo en predicar la palabra de Dios como está. ¿Amén? Y hay que seguir batallando, predicar la palabra del Señor como está. Y usted en dar buen testimonio de la palabra del Señor. Tan buen testimonio de que Dios transforma y transforma para bien, transforma para bendición. ¿Amén? Así que el Señor Jesucristo le remacha el punto. Gloria al Señor. ¿Amén? Así que si va a haber una resurrección, como está ilustrado, ¿verdad? Y está declarado en 1 Tesalonicenses capítulo 4, capítulo 5, también. ¿Ok? Y sobre que la resurrección sí se predicaba en el Antiguo Testamento, sí, claro. No era tan, vamos a decir así, tan frecuentemente la enseñanza, pero estaba contenida a través de los Salmos. Busque el Salmo 16 para que usted vea, antes de resumir el estudio de hoy. Busque Salmo 16 para que usted vea. Algún hermanito valiente, a ver si lo encuentra primero que yo. Salmo 16, 9 al 10. ¿Lo tiene? ¿Cómo dice, hermanito James?
Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción.
Y léete el 11 también para que vea.
Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre.
¿Cómo es posible que alguien pueda disfrutar de las bendiciones del Señor para siempre si es que no fuera a estar en la eternidad con Cristo? Dice, no dejarás mi alma en el Seol. El Seol era el sepulcro. Ni permitirá que tu santo vea corrupción. Claro, hay una eternidad. En Job también. Aquí solamente hay una cita. En la parte de Job también, en aquel careo que había entre Job y sus amigos, se habló de la eternidad. Y se ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que ellos comprendan de dónde viniera. Gloria al Señor. O sea, montón de citas que hablaban de la eternidad, pero los saduceos no les hacían caso. Porque ya ellos tenían su propia mentalidad. Su propia falta de fe. ¿Ok? Así que, tres preguntas para el Señor Jesucristo, para tratar de hacerlo resbalar, para tratar de desmentirlo, para tratar de encontrar contra él algo con que enjuiciarlo, hermanito querido. Ninguna de las tres preguntas estaba hecha con el propósito de creer genuinamente. ¿Cuál fue el resultado de las tres preguntas, gloria al Señor? Dice el verso 26, no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, ese es el verso clave, sino que maravillados de su respuesta callaron. Y el 40 dice, y no osaron preguntarle nada más. De hecho, después de ahí, si usted busca, nadie más preguntó nada, nunca. Más bien, él les predicaba. ¿Amén? Siguió diciendo, por ahí para abajo, más adelante, si usted lee después su casa, el verso 41 en adelante, diciendo sobre si el Cristo era hijo de David o no. Y era hijo de David, pero también era señor de David. O sea, porque ellos tenían como que una concepción hecha del Señor Jesucristo errónea en su mente. Y al fin del capítulo, les advierte sobre los escribas. Cuídense de los escribas. Que lo que les gusta es lucirse, y les gusta que les den halago, y les gusta que los reconozcan, pero lo que hacen es llevando al pueblo por el mal camino. Así que, con esto resumimos este capítulo, hermanito querido. Grandes oportunidades tuvieron estos varones, pero las despreciaron. Amén. grandes oportunidades tuvieron los que estuvieron alrededor de ellos. No nos dicen si los que estaban alrededor de ellos crecían en su fe o si renegaban también. Pero cada una de estas oportunidades era para que ellos pudieran creer en el Señor Jesucristo. Hoy mismo las personas tienen esa misma oportunidad, ese mismo reto, mi hermano querido. Nosotros estamos puestos, amén, para poder testificar del Señor. Como dijimos al principio, guiado por el Santo Espíritu. Hay veces que ante la necedad hay que callar. Hay veces que según el Espíritu Santo dice, no. Amén. Así que hay que dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no hayamos entendido de lo que dijimos hoy? ¿No? La semana que viene, todavía este servidor, después los otros dos lo va a hacer el hermano James. Vamos a estar hablando, gloria al Señor, ya acercándose al mensaje central de los últimos capítulos de prácticamente todos los evangelios, excepto el evangelio de Juan. De los evangelios sinópticos hablan de unas advertencias sobre los tiempos del fin. ¿Ok? Y aquí vamos a hablar acerca de la venida de los tiempos del fin. ¿Ok? Y vamos a estar en el capítulo 21 completo. ¿Ok? Lea todo el capítulo 21, porque este capítulo es paralelo, gloria al Señor, con el capítulo 24 de Mateo y con el capítulo 13 de Marcos, que habla de las señales antes del fin. Así que, repáselo bien, Lucas 21, la semana que viene, Dios mediante, vamos a estudiarlo. Estos son de los, tú sabes que hubo unos tornados bestiales hace poco en el tornado Ali, por allá entre Oklahoma, Iowa y todo eso. Pues, así era que se veía uno de esos, hermanito, mire, trueno y el tornado ahí al lado. Y eso sucede cada rato allí. La palabra del Señor dice que los tiempos del fin, todas esas cosas se van a multiplicar y van a ser bien frecuentes. Terremotos, rumores de guerra, más todas las otras señales que el Señor dijo en paralelo acerca de el padre contra el hijo contra el padre, ¿verdad? Y la gente en batalla, uno contra otro. Señales del fin. ¿Ven? Lucas 21. Gloria a Dios. ¿Duda, pregunta? Amén. Gloria sea el Señor. Tengo un anuncio que hacerle aquí de los hermanitos de allá de Cagua. Esto no quiere decir, todavía nosotros tenemos un compromiso ese mismo día, ¿verdad? Compromiso personal. Pero los hermanitos jóvenes de Cagua, de la Iglesia Bíblica, Bautista Bíblica de Cagua, el hermanito Ariel, nos está invitando para un congreso de jóvenes. ¿Ok? Que va a ser de 9:30 a 3 de la tarde ese sábado, sábado 18. Este es el sábado antes del Día de los Padres. En Cagua. Los jóvenes saben dónde es Cagua, pues hemos ido ya dos veces, amén. Así que, si les interesara ir, hay que concertar con qué adulto irían a llegar allá, porque yo no voy a poder estar porque hay un compromiso que tenemos con Jesús, tenemos hace meses ese sábado. Pero si los hermanitos jóvenes quieren ir, ese congreso va a estar bien bueno, va a ser dinámica, cántico, compartir entre jóvenes y varias predicaciones de la palabra del Señor. ¿Ok? Céntrico, ¿verdad? Van a tener almuerzo a la venta y el costo del almuerzo será $4. Incluye refresco, agua o lo que usted vaya a tomar. Imagínense, ¿cómo no usted come por $4 en ningún sitio? Pues mire, allí la bendición. Así que, recuerde eso, lo voy a estar claro, lo que voy a hacer es que voy a dejarlo aquí para recordarle que están pidiendo que se le dé una idea, ¿verdad? De cuántos irían o no para ellos saber. Y la Iglesia Bautista del Buen Samaritano, de nuestro querido hermanito Charlie Mick, nos está invitando para su 33º aniversario de la Iglesia. Okay, y será del 8 al 10 de junio. Esto es el miércoles al viernes de la semana que viene. Amén. Nosotros podríamos ir o el miércoles o el viernes, porque el jueves, ¿qué pasa? Tenemos el servicio de oración. Amén. Recuerde eso, que ahora lo vamos a hacer cada 2 semanas para la gloria de Dios. No cada 2 semanas. Mi esposa me corrigió. El segundo y el cuarto jueves. Porque hay mesas que tienen 5 jueves, ¿verdad? Así que el segundo y el cuarto. Y va a estar el hermanito Ángel Espada, que es el pastor de la Iglesia Bautista del Bonito. En una ocasión que estuvimos en el aniversario, estuvo allí hablando sobre profecías bíblicas, y entiendo que en esta ocasión también va a traer predicaciones de este tipo. Así que muy un varón de Dios. Así que, o el miércoles 8 o el viernes 10, vamos a ir considerando a ver cuál de esos días sería mejor para estar. Siempre hemos estado allí con nuestro querido hermano Mí. Y entonces también, y después más adelante, ore por él, va a estar celebrando sus bodas de oro. ¿Sí? Esto va a ser en julio, el 31 de julio. ¿Ah? 30. 30, sábado. ¿Ok? Va a celebrar las sus bodas de oro. Charlie y Yeya. Los 50 aniversarios. Amén. A mí me han pedido que vaya para tocar la marcha nupcial. La voy a tener que practicar porque la marcha nupcial hace muchos años. Muchos años yo no la toco. Así que le tocaremos la marcha, hermano Charlie, y estaremos con él allí. Amén. Así que separe ese día, miércoles o viernes. Vamos a considerar a ver qué día podemos ir. Y si usted está de acuerdo con nosotros, nos ponemos de acuerdo, pum, y vamos un momentito allí a Moca. Eso piensa que nos vamos por aquí mismo. Vamos por la 111, que es menos revolú. O podemos irnos por acá, a lo mejor. Llega rápido. 35 minutos ya estamos ahí. Sí, por ahí hemos ido muchas veces. Amén. Así que podemos ir, estamos con ellos, nos gozamos con ellos allí en su 33 aniversario. Amén. Gloria a Dios. ¿Ah? Bueno. Pues vamos a ponernos de pie, mi hermanito querido. Vamos a ponernos en oración ahora. Vamos a hacer una oración final. Gloria a Dios. Recuerda a nuestra hermanita Ruth María, nuestra hermanita Judith y nuestro hermanito Pablo también. Para que el Señor los ponga bien completos. Amén. Gloria al Señor. ¿Algún hermanito que nos quiera pedir en oración? Hermanito Luis. Amén. Vamos a orar con nuestro hermano Luis. Gloria a Dios.
¿Puedes repetir los nombres de nuevo? Judy,
Luz María. Judy, yo siempre señalo para que se sientan por aquí. Luz María, Judith y hermanito Pablo.
Pablo.
Sí, operaron de los.
Gracias a Dios por esta noche que usted ha dado a nosotros. Gracias por sus bendiciones, que nosotros podíamos escuchar su palabra. Gracias porque todos nosotros llegamos aquí bien y pedimos que podamos ir bien. Que nosotros podamos recordar a aquellos que están enfermos, a aquellos que no se sienten bien. Mira Judy, Luz María, que no se siente muy bien, que con su pierna. Te pide que tú puedas darle tranquilidad y que ellos no pueden sufrir muchos dolores, Señor. Mira a Pablo con su cirugía, que él puede cuidarse y que él puede sanarse pronto también. Igual a Judy y a Lu. También pedimos por todo nuestro hermano que no se siente bien, que se puede mejorar y seguir las instrucciones de los doctores y cuidarse. Sabemos que nuestro cuerpo es su templo y que nosotros tenemos que cuidarnos también. Te pedimos, Señor, que tú guíes esta noche bien y que todos nosotros podamos llegar en bien como llegamos aquí. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.
Dios bendiga a todos, hermanos. Vayan bien en nombre del Señor.